de Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. Si hay algo claro desde las últimas elecciones es que no hay nada claro, aunque al menos no hay lugar para el aburrimiento. PSOE y Podemos intentan llegar a acuerdos en Madrid, pero no dejan de atacarse en Asturias. El presidente del Principado pide respeto para la negociación de Sánchez con Iglesias, mientras acusa a los de Podemos de ser el brazo armado de la derecha en el Principado. Esta mañana, los del Partido Morado han dado a la Secretaría del Parlamento Asturiano a Foro Asturias, que cubre la vacante dejada por Ciudadanos. Por lo demás, ArcelorMittal cierra 2015 con unas pérdidas de más de 7.000 millones de euros, 8 veces más que el año anterior. El ministro de Industria no da aún por perdidas las ayudas a la quema de carbón nacional. Negocia con Bruselas una alternativa. UGT defiende su gestión en los cursos de formación y anuncia además que va a presentar una querella por daños y perjuicios contra el Principado. Y esta madrugada, dos hombres han perdido la vida al salirse de la vía con su coche en San Andrés de Trubia. Nadie se dio cuenta del accidente y no fueron encontrados hasta esta mañana. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El Sporting repite convocatoria para medirse al Deportivo de La Coruña, por lo que Lisnowski, Canella, Nacho Cases y Barrera no van a jugar mañana. Se espera que el Molinón esté cerca del lleno a partir de las 10 y 5 de la noche. Además, el Oviedo ya está de viaje a Albacete. Michel Herrero es la gran novedad en la convocatoria, de la que se han quedado fuera Fernández, Héctor Fon, Pablo Hervías y Ombá. El partido mañana a las 6. Y esta noche, baloncesto, el Unión Financiera visita la pista del Cáceres. A las 3 y 20, más deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Otro día de sol en Asturias. A esta hora en Oviedo, cielos casi completamente despejados, en el termómetro 12 grados.
15 grados en Gijón con cielo despejado.
Cielo azul en Avilés con 13 grados.
Hermoso día de sol en Riva de Sella, 16 grados.
El buen tiempo va a continuar durante la tarde, pero la situación cambia para el fin de semana. Mañana llega un nuevo frente de lluvias que se dejará notar a partir de mediodía y continuará también el domingo. Estaremos, además, en alerta naranja por fuertes vientos. Se esperan rachas mañana de 110 kilómetros por hora en la cordillera y picos de Europa, de 100 en la zona central y en la costa. Baja también la cota de nieve, que quedará en torno a los 800 metros el domingo.
Pepe, se atascó el fregadero. Llama al servicio de mantenimiento Funciona de EDP.
¿Funciona para fontanería?
Sí, Funciona cumple 10 años y suma fontanería sus prestaciones.
¡Bien! Hay momentos que se merecen una celebración de 10. Infórmate en el 900-907-337 o en edpenergia.es.
COPE Asturias. Estar informado.
El presidente del Principado sale hoy en defensa de Pedro Sánchez. Javier Fernández, que se ha distinguido por ser uno de los socialistas más críticos con un posible pacto con Podemos, reclama hoy, sin embargo, a sus compañeros que dejen manos libres a Sánchez para que pueda negociar.
Sí, le estoy diciendo que quiero respetar el proceso y, en fin, que lo mejor que podemos hacer los dirigentes es no opinar sobre él, pues ya estoy siendo suficientemente claro, ¿no? Creo que este es el momento de Pedro Sánchez, dejémosle negociar.
Fernández no quiere interferir en las negociaciones de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, pero en Asturias las relaciones de PSOE con Podemos son cada vez peores. Esta mañana los votos de Partido Popular y Podemos daban la Secretaría del Parlamento Regional a Foro Asturias, lo que no ha sentado nada, pero nada bien a los socialistas. Ahora sí, Inmaculada.
Bueno, pues la entrada de Foro, con la entrada de Foro y la salida de Ciudadanos de la mesa, el PSOE tiene más complicado controlar el órgano de gobierno de la Cámara Asturiana. Javier Fernández mete en el mismo lote la alianza de hoy, la enmienda a la totalidad a sus presupuestos y que Foro gobierne en Gijón.
Podemos es el brazo armado de la derecha en Gijón, aquí también, es decir, en el Principado, y eso es algo indiscutible, ¿no? Pero insisto en que la experiencia personal y política que yo pueda tener y que tengo, de hecho, aquí en Asturias, no tengo por qué trasladarla al conjunto del Estado.
Al portavoz de Podemos, a Emilio León, le dan risa las reflexiones de Javier Fernández.
Creo que lo que se tiene que preocupar Javier Fernández es de dar explicaciones de por qué ha prorrogado los presupuestos que ya pactó con el Partido Popular. Creemos que lo que necesita es preocuparse menos del motín de los mandarines. Yo creo que debería ocuparse más de estar pendiente de los ciudadanos de Asturias que de reunirse con Susana Díaz.
Y asegura que si han apoyado hoy a Foro para que entre en la mesa de la Cámara es porque tiene más votos que Ciudadanos. El partido de Cascos entiende que se ha reconducido el atropello que sufrieron hace 6 meses al quedar fuera. Y el PP añade que en política los puestos no se heredan.
También están enfadados en Ciudadanos. Ignacio Prendes, el diputado que dejó vacante esa secretaría de la Junta General para irse al Congreso, denuncia la coincidencia de intereses entre Podemos y Partido Popular, tanto en Asturias como en Madrid.
Yo creo que Pablo Iglesias Podemos tendrá que explicar por qué hoy ha votado a Cascos para darle un puesto en la mesa en el Parlamento asturiano, desequilibrando completamente esa pluralidad que existía ya en esa mesa. Y bueno, yo creo que se aprecia, ya digo, con toda crudeza aquí en Asturias, esa pinza PP Podemos que vota conjuntamente la coalición de los que parece ser que no quieren que haya gobierno en España, ¿no?
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
ArcelorMittal cierra 2015 multiplicando sus pérdidas por 8, hasta los 7.100 millones de euros. Eso en el cómputo global. La división europea de la multinacional del acero perdió en el cuarto trimestre del año pasado 465 millones, aunque cierra el ejercicio en positivo. Arcelor atribuye estos malos resultados a la disminución de los precios internacionales del acero en 2015, un año que califica de muy difícil. Los sindicatos son de momento prudentes ante estas cifras. Aseguran que están dentro de lo esperado, aunque no quieren entrar en más valoraciones hasta conocer el detalle de los resultados para las plantas asturianas que les facilitará la empresa la próxima semana. José Manuel Castro es el secretario general de Comisiones en Arcelor.
Falta, como te digo, saber los resultados del clúster, que bueno, hasta ahora pues habían sido buenos, ¿no? Solo en los 9 primeros meses en el clúster de Asturias, es decir, el que englobaba a las plantas de Asturias, Lesaca y Echevarri, pues habíamos tenido 85 millones de euros de BIT, es decir, antes de impuestos, ¿no?
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
El ministro de Industria no da por perdidas, al menos todavía, las ayudas a la quema de carbón nacional. En declaraciones a La Mañana de COPE, José Manuel Soria ha desvelado hoy que se está negociando con Bruselas una salida legal al veto impuesto por la Comisión al decreto de incentivos a las térmicas, un decreto que permite incentivar a las térmicas para que consuman carbón autóctono. Soria reconoce que sin esas ayudas muchas explotaciones están abocadas al cierre y se ha reunido ya con la comisaria europea de competencia, con Margrethe Vestager, para buscar alternativas.
Lo que dijeron fue que están dispuestas a estudiarlo, pero siempre y cuando encuentren un camino dentro de la legalidad europea. Por tanto, la puerta no está cerrada y los equipos del Ministerio de Industria, junto con los de la Comisión Europea, lo están estudiando. Uh-huh.
Los sindicatos mineros han acogido con escepticismo las palabras del ministro. Damián Manzano, de Comisiones, no confía demasiado en la capacidad de Soria para resolver el problema.
En abrir una puerta ahora lleva 2 años, en desmantelar el sector lleva 4, con lo cual yo la verdad que estas cosas que dice el ministro así al calor de un micrófono, de un medio de comunicación, llevamos 4 años padeciendo las consecuencias de su defensa del sector.
Precisamente a esta hora se está debatiendo en la Junta General una moción de Izquierda Unida en apoyo del carbón asturiano. Continúa además la polémica por las ayudas públicas a cursos de formación. UGT defiende hoy su gestión y anuncia que va a presentar una querella por daños y perjuicios contra el Principado tras haber ganado ya el juicio por las subvenciones de 2013, Carlos Fernández.
Sí, el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, esgrime una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo para acreditar que el sindicato está haciendo las cosas bien en relación a los cursos de formación. Una sentencia del pasado 20 de enero por la que el Principado deberá de reintegrar una subvención de 526.000 euros para unos cursos del año 2013. Rodríguez Braga confirma que el sindicato está preparando una demanda contra el Principado por los daños que entienden está sufriendo la imagen y el prestigio de su organización.
Que hay un daño a la honestidad, hay un daño a la imagen, hay un daño a la marca, y aquí no puede salir todo gratis. Quiere decir que nosotros vamos a presentar una demanda en ese ámbito. contra quien ha cambiado las reglas del juego y nos ha dicho que la puntuación pues no era la debida, etcétera, etcétera. Fruto de eso, pues no hemos tenido una formación determinada. Eso causa unos daños y unos perjuicios.
Por otro lado, Justo Rodríguez Braga considera normal que el Principado se persone como acusación particular en la investigación abierta por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo por el sindicato a través de su fundación. Braga asegura que están tranquilos porque, dice, están haciendo las cosas bien.
Otra sentencia polémica es la que ayer hacía pública el Tribunal Supremo, declarando ilegal la construcción de la depuradora de Pisón en Gijón. El presidente de la empresa municipal de aguas anuncia hoy que va a intentar mediar entre vecinos y ministerio para que esa depuradora, casi terminada, no tenga que ser ahora derribada. Eduardo González.
El gobierno de Foro en el Ayuntamiento de Gijón insiste en que es un problema heredado, que tiene su origen en el año 2009, que lo único que puede hacer es seguir los dictados de la sentencia y analizar las opciones de recurso que tienen las partes. Los vecinos del Pisón piden la demolición inminente de una depuradora que casi estaba acabada y que ha costado ya 34 millones de euros. Desde el gobierno en funciones y a través de la Confederación Hidrográfica del Norte se habla de una posible suspensión de la sentencia. Lo confirmaba hoy el presidente de la empresa municipal de aguas y eminente abogado Esteban Aparicio.
Sostiene que la propia sentencia, en los fundamentos, creo recordar, séptimo y octavo jurídicos, al hablar de la distinción entre la nulidad y la anulabilidad, les facultaría para suspender la ejecución.
El problema añadido a la demolición de la depuradora está en las graves sanciones que plantea la Unión Europea para todas aquellas ciudades que no tengan un correcto tratamiento de las aguas residuales y contaminantes.
La noticia trágica del día es la muerte esta madrugada de dos hombres en un accidente de tráfico en San Andrés de Trubia. El vehículo en el que viajaban se salió de la vía y dio varias vueltas de campana hasta caer en un prado cercano, donde fue encontrado esta mañana por un vecino con los cadáveres en su interior. Se desconoce tanto la hora como las posibles causas del accidente. Solo sabemos que los fallecidos son vecinos de Teverga y que tenían 29 y 40 años de edad. Al parecer, el vehículo era un turismo con ya 18 años de antigüedad. 2 y 23. Por lo demás, Sanidad estudia 5 posibles casos del virus Zika en Asturias. Son 3 adultos y 2 niños que residen en Asturias, pero que viajaron recientemente a Latinoamérica. No hay mujeres embarazadas entre ellos. Las muestras han sido enviadas a Madrid, donde serán analizadas para confirmar el diagnóstico. Asturias sigue perdiendo población solo por causas vegetativas, por la diferencia entre muertes y nacimientos. En 2015 el Principado perdió más de 7.000 habitantes. El año pasado se registraron en nuestra comunidad algo más de 6.500 nacimientos frente a 13.600 defunciones. Educación inicia la negociación de plantillas para el curso que viene con un incremento de 203 plazas de profesores respecto a 2015. La primera propuesta que ha trasladado a los sindicatos el Principado contempla 8.924 plazas. Y la sindicatura no aprecia deficiencias graves en las cuentas del Principado de 2014. El informe fiscalizador, hecho público hoy, sí recomienda algunas mejoras en contratación o concesión de subvenciones y alerta, atención, de que el incremento de la deuda en los últimos años puede comprometer el futuro de la situación económico-financiera del Principado. 2 y 24 en un minuto. Más noticias de Asturias.
COPE Asturias. Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle, y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2, Ibico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
COPE Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández.
El colectivo de parados de Ventanilles propone la reducción de la jornada laboral como medida generadora de empleo. Son conscientes de que los planes de empleo son importantes, pero los consideran insuficientes. En ese sentido, han propuesto al equipo de gobierno del Ayuntamiento Betense la necesidad de que exija ese tipo de medidas a las empresas que contrata para realizar trabajos. Enrique Gallar es el portavoz del grupo de parados de Ventanilles.
Hemos planteado al anterior equipo de gobierno y al actual. Creo que no nos han hecho mucho caso. Pero la medida en concreto es que el ayuntamiento incorpore en las cláusulas sociales de contratación, de licitaciones con empresas, que hace que contrata pues todos los días, contrata pues para limpiar, para cosas que hace, ¿no? Que introduzca en esos contratos una valoración más positiva a las empresas que tengan jornadas laborales más reducidas en su convenio colectivo.
Esta tarde ofrecerán una conferencia a las 7 en el Centro Social de Ventanilles sobre la reducción de la jornada laboral como mecanismo para luchar contra el paro. Las discrepancias en el seno del gobierno tripartito del Ayuntamiento de Oviedo están a la orden del día. La Junta de Gobierno celebrada hoy ha dejado sobre la mesa el plan local de empleo para 117 trabajadores. La causa, la falta de informes técnicos y jurídicos que PSOE e Izquierda Unida consideran necesarios para que no ocurra lo mismo que con planes anteriores, por los que el Ayuntamiento se ve ahora en la obligación de abonar 2 millones de euros en indemnizaciones. El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, de Somos, ha tenido que paralizar también, de momento, el plan que presentaba. No es la única actuación que de forma unilateral lleva a cabo Somos y el mencionado concejal. Ayer, concretamente, anunciaba Rosón que los presupuestos se estaban dando a conocer en los barrios.
Iniciamos todavía hoy por la tarde una caravana presupuestaria que nos llevará a los barrios de Oviedo a explicar el presupuesto y las principales medidas. Hoy estaremos en el Cortijo haciendo lo propio y estaremos el lunes 8, tenemos 6 fechas cerradas para este febrero para anunciar el presupuesto por los barrios.
Pues bien, la iniciativa no se llevó a cabo porque los otros dos socios de gobierno, PSOE e Izquierda Unida, manifestaron su malestar al considerar que Rosón pretende presentar en solitario unas cuentas que aún no están aprobadas. Esta actitud unilateral que suele practicar el concejal de Economía ha sido criticada también hoy por la concejal popular Cristina Fernández, quien ha acusado a Rosón y por consiguiente al equipo de gobierno de presentar en solitario el Antroxu sin consensuar el programa y su promoción con aquellos colectivos y asociaciones de hostelería como OTEA, que tienen una implicación directa en el festejo y para el que ya registraban en enero un proyecto en el ayuntamiento. Asegura la concejal popular que no se puede construir una ciudad de espalda a los ciudadanos y reclama que tenga en cuenta a los obetenses. Cristina Fernández.
Desde el Partido Popular de Oviedo reclamamos que el equipo de gobierno tenga en cuenta a los obetenses, les escuche, les haga partícipes a los profesionales de cada gremio, pues no se puede ser tan soberbio de pensar que uno sabe de todo. Y en definitiva, lo que exigimos es una participación real y no vender titulares.
Teme el PP que con la actitud demostrada por el gobierno tripartito se eche por tierra la promoción de las citas festeras de la ciudad que acarrean un buen número de ingresos.
El desarme, posteriormente la Navidad, ahora el Antroxu y como parece ser la Semana Santa, dejarán de ser un reclamo turístico generador de riqueza y empleo en la ciudad para pasar desapercibida, únicamente por no ser afines a las inquietudes del gobierno, anteponiendo sus propios intereses ideológicos a los de los obetenses.
La plataforma Ruta contra el Racismo denuncia irregularidades en el centro de menores de Sogrande. Hoy se han concentrado ante la Junta General del Principado. Su portavoz, Eva Martín, asegura que los extranjeros son repatriados a sus países al terminar la condena y los internos que son encerrados en las celdas de castigo se pasan semanas en esa situación. Eva Martín es la portavoz de la plataforma.
Hemos recibido información de que han estado algún menor durante 21 días sacándole media hora cada esos 7 días y pensamos que esta situación es insostenible en un centro que suponemos que es educativo.
El arzobispo de Oviedo presidirá mañana sábado en la catedral la clausura del año de la vida consagrada. Monseñor Jesús Almontes estará acompañado por varios de los más de 600 religiosos y religiosas que cuenta la diócesis asturiana. Y la Policía Nacional ha resuelto el caso del quemacoches de la Corredoria tras detener a una mujer que al intentar prender fuego a su vehículo para estafar a la aseguradora terminó calcinando otros 4 coches. Cielos despejados, luz del sol, 12 grados en Oviedo, gentileza de Multióticas Quesada.